Quisiera empezar hoy con una pregunta. ¿Qué está haciendo usted hoy aquí? Y quisiera que anotaran la pregunta y también que la respondieran. Respondan ahí, ¿qué están haciendo? ¿Por qué vinieron? ¿Qué están haciendo aquí? Esa pregunta la hacía frecuentemente el señor Armstrong, ¿no? ¿Para qué vienen? Y eso es lo que quiero que respondan. Porque tiene que ver con el sentido que tiene la iglesia. Porque esta iglesia tiene sentido. Le encontramos sentido. Una razón de por qué hacemos las cosas. No hacemos las cosas solo por hacerlas. Tienen sentido. Y tenemos que entender completamente qué es lo que estamos haciendo aquí. ¿Ya contestaron? Vamos a empezar. Vamos a Lucas 17, versículo 20. Dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, Cristo está respondiendo. La pregunta es acerca del reino de Dios, ¿no? Del Evangelio que estaba anunciando Jesucristo. Dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, no seremos avisados, ni dirán, helo aquí o helo allí, ahí, porque de aquí el reino de Dios está entre vosotros, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros, refiriéndose a él mismo, porque ya se había hecho apto para sustituir a Satanás en el reino de Dios y predicar el reino del Evangelio de Dios. Y dijo a sus discípulos, y estas palabras, fíjense, ya son para sus discípulos, instrucción, Cristo hablándole a sus discípulos, tiempo vendrán cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no le veréis, no le veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Y nosotros sabemos de esto, entendemos el helo aquí o el helo allá, ¿no? En otras iglesias nos hemos oído, en tantas iglesias, ¿no? Que Cristo es la cabeza, que Cristo es el gobierno, que está ahí, que es la única iglesia verdadera. Pero aquí dice, no lo sigáis, no lo sigáis. Pero también nos tiene que decir entonces a dónde vamos, ¿no? Porque, y nos tiene que dar el entendimiento para saber qué es lo que tenemos que hacer. Dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Todos los veremos, todos estaremos ahí. Será algo que palpemos. Pero fíjense, pero, primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Entonces era necesario, pero primero es necesario. Es necesario que padezca. No había otra alternativa. Aunque él le pidió a su padre que lo librase, pero no había otra alternativa. No había otra alternativa. Es necesario que primero padezca por muchos y sea desechados por esta generación. Y lo repitió, no pierdan esta escritura, y lo repitió aquí en el 18, en el versículo 31. Dice, tomando Jesús a los doce les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Isaías escribió acerca del Hijo del Hombre, que él se llamaba siempre el Hijo del Hombre, y dijo por lo que iba a padecer y lo que iba a escribir, y dice aquí, se cumplirá, siempre se cumplirá. Dice, pues será entregado a los gentiles. Y será escarnecido y afrentado y escupido. Tenía que padecer. Dice, y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Estaba hablando acerca de lo que iba a acontecerle a él, pero era necesario. Tenía que ser necesario. Versículo 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y estas palabras les eran encubiertas, y no entendían lo que se les decía. Y la pregunta hoy, vea su respuesta. ¿Tenemos nosotros? ¿Entendemos? ¿Comprendemos el propósito de ese sacrificio que dice que era necesario que sucediera? ¿Por qué era necesario? ¿No había otra forma de hacerlo? Dios, con todo el poder y toda la gloria, no podía hacerlo de otra forma, tenía que ser así. Tenía que ser así. ¿Comprendemos lo que significa eso? ¿Han tomado tiempo para pensar el gran sacrificio de Cristo y el gran amor expiatorio del Padre y del Hijo por nosotros? Eso es lo que viene. Si vamos a Primera de Corintios 11, por favor, vamos a regresar a la escritura que teníamos. Primera de Corintios 11. Porque Cristo tuvo que padecer y había un propósito. La ley establece que la paga del pecado es muerte. Muerte. Y la forma única de expiar el pecado es por derramamiento de sangre. Las Pascuas antiguas eso hacían, derramamiento de sangre que expiaba pecado. La Pascua judía eso celebra hoy. Pero Cristo es nuestro Cordero Pascual y Él vino a pagar la pena del pecado por nuestros pecados, por lo que toda la generación o todas las generaciones de seres humanos han hecho. Incluso los tres mundos que menciona la Biblia, ¿no? Fíjense, está el mundo antediluviano, o sea, antes de Noé, toda esa civilización terminó. Está este mundo malo y está el mundo de mañana, donde el pecado estará fuera de las vidas de los seres humanos. Y Cristo vino a hacer eso. Su muerte permitió que nos reconciliáramos con el Padre. Su resurrección nos da acceso a la vida eterna. Nos da acceso a la vida eterna. Nos permite tener vida eterna. A eso vino. Subió al cielo, se presentó al Padre, bajó a la tierra y podemos tener del Espíritu Santo en nosotros, viviendo en nosotros. Y Él vino a anunciar ese reino maravilloso del mundo de mañana, Él gobernado por Él. Él es la cabeza, Él es nuestra cabeza. Una de las tantas razones por las que Cristo vino. Y este festival que tenemos frente a nosotros a unos cuantos días, trata de eso, miren, vamos a verlo. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces este festival que viene nos dice aquí, haced esto en memoria de mí. Tomamos el pan que es partido, que representa exactamente lo que era necesario, su cuerpo azotado y maltratado para que nosotros tuviésemos sanidad. Por eso fue, para que fuéramos sanos. Y nos pide que hagamos memoria de eso, del pan. Está estableciendo símbolos. Porque Dios establece símbolos físicos para que entendamos cosas espirituales. Y tomamos del pan y lo llevamos a la boca y lo comemos y lo ingerimos, ¿sí? Haciendo memoria del sacrificio de Cristo, su cuerpo partido, quebrantado, que nos da sanidad. Por eso es nuestro Dios sanidad, Dios sanador. Vino a darnos sanidad. Otro de esos propósitos para venir a la tierra. Y nos pide que hagamos esto en memoria de Él, tenerlo en mente. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, otra vez, en memoria de mí. Y dice que es su sangre. ¿Cada cuándo lo hacemos? Una vez al año, en la Pascua. Y lo hacemos en memoria de él. La sangre representa su sangre derramada hasta la última gota para perdón de nuestros pecados. Y lo hacemos en memoria de él. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Entonces establece símbolos. Aquí estamos viendo que establece dos símbolos, pan y vino, que representan su cuerpo y su sangre. Sacrificios hechos por nosotros. ¿Por qué? Porque era necesario. Era necesario. No había otra forma. Tenía que pasar por ese proceso. No había otra forma. Y vamos a ver por qué no había otra forma. Pero quiero enfatizar lo siguiente. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, fíjense, ¿qué acción nos habla aquí? Beber y comer. No habla de la persona, habla del beber y comer indignamente. ¿Cómo somos? ¿Cómo tomamos indignamente esos símbolos? El beber y comer, el cuerpo quebrantado de Cristo y su sangre. Cuando no creemos, ¿no? Requeremos tener fe en los símbolos. El pan representa el cuerpo y tomamos del cuerpo de Cristo. Comemos del cuerpo de Cristo. La sangre, ¿no? Representa la sangre de Él. No es vino, es la sangre. La tomamos en memoria de Él, reconociendo el gran sacrificio que hizo por nosotros. La fiesta de la Pascua es un enfoque completamente en Cristo. Enfocados completamente en Cristo, en su sacrificio. Llegamos a la Pascua con los símbolos puestos en nosotros, con nuestra mente conectada en el sacrificio de Cristo, conectada con su mente, porque debemos de tener la mente de Cristo en nosotros. Ser como Cristo es. Ser como Cristo es. A eso se trata, que reconozcamos el gran sacrificio de la familia de Dios por nosotros. Dice aquí que si no lo hacemos, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice, por tanto, en consecuencia del gran sacrificio, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Cómo me pruebo? ¿Cómo me pruebo yo mismo? ¿Qué significa eso? ¿Qué tengo que hacer yo prácticamente para llevar estas palabras a mi vida diaria, al día con día? Que no quede así dentro de un espectro de un gran ideal. ¿Qué hago de forma práctica para que eso suceda? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me pruebo? Porque fíjense, dice, que tengo que probarme y coma así del pan y beba de la copa. Una vez que me pruebo, como del pan y bebo el vino. ¿Sí? Dice 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. Ah, tengo que discernir el cuerpo del Señor. Entender. El discernimiento es el entendimiento. Comprender acerca del cuerpo del Señor, del gran sacrificio, cuerpo y sangre, que son los símbolos que utilizamos en la Pascua. Tengo que entender qué son esos símbolos. Tengo que tener fe en esos símbolos. Creer que ese sacrificio fue por mí. Fue por mí. Porque dice que si no lo hago, juicio come y bebe para sí. Porque aquí es la iglesia. Esta es la iglesia verdadera y nosotros somos llamados directamente, escogidos por el Padre, liderados por Cristo. Cristo es nuestro líder, es nuestra cabeza. Y sobre nosotros hay juicio hoy. Todos los que estamos aquí, estamos en juicio porque conocemos la verdad. Y este sacrificio de Cristo hoy se aplica en nosotros. Hoy. Somos las primicias, llamados especialmente para establecer el nuevo gobierno de Dios. Y eso nos da un gran compromiso y una gran responsabilidad. No pensemos que es un derecho. No, es una responsabilidad y compromiso. Nos da Debemos tener ese sentido de responsabilidad y compromiso. ¿Con quién? Con Cristo, que es nuestra cabeza, pero también con el Padre. Porque nosotros todos los días tenemos que ser como el Padre es. Así como los hijos se parecen a los padres, ¿verdad? Y algunas veces a las mamás, aunque no sientan feo, porque si no serían puros feos, ¿verdad? Tendrían. Pero tenemos que parecernos nosotros a nuestro Padre. Tenemos que parecernos a Él y desarrollar todas esas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para probarnos? ¿Qué tenemos que hacer para discernir? Tenemos que entender quiénes somos. Porque miren, regresemos a donde estábamos, a Lucas 17. Son las palabras de Cristo y está hablando de que es necesario que Él padezca. Es necesario que Él padezca. Nos quedamos en el 25 del 17 de Lucas. Dice, pero primero es necesario que padezca mucho. ¿Ustedes creen que padeció mucho? ¿Qué dice su espíritu acerca de lo que padeció Cristo y tuvo que padecer con nosotros? ¿Sabemos? ¿Sabemos realmente qué padeció, qué sufrió o no? Porque si no, tenemos que preocuparnos y entender realmente lo que fue y estudiar qué fue lo que padeció, qué era necesario, qué era necesario. Dice que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Fíjense, además de que padeció tanto, porque Cristo vino como hombre y vino como un ser divino, se despojó y vino y tuvo que ser hombre. Tenía que derramar sangre de hombre, porque la ley de Dios ¿a quién aplica? ¿A los animales? ¿Es aplicable a los animales? ¿Los animales tendrán que dar cuentas? No, al hombre lo puso sobre toda la creación. Y tuvo que venir como hombre para derramar sangre de hombre y pudiera expiarse los pecados. Tenía que ver también como un ser divino, como un ser creador, para que el sacrificio, fíjense, de la creación fuera mayor, porque Él es el creador de todo cuanto existe, de nosotros, de todo cuanto existe. Y nuestro creador murió por nosotros. El creador murió por su creación. Era de mucha valía el sacrificio, muchísima valía. Pero Él lo hizo y nos ama tanto, porque fíjense, después de estas palabras dice, después de que fuimos desechados, fíjense lo que dice. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Como en esos días, tiempos difíciles. Y aquí dice cuál era la condición. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Qué tiene de malo? Fíjense, el creador destruyó una civilización, asesinó a una civilización, mató a toda una civilización. Porque comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Qué tiene de malo comer y beber? Pues, y destruyó una generación por eso. Comer, si comemos alimentos permitidos, alimentos limpios, pues no hay problema, ¿no? Pero ¿qué tal cuando empezamos a comer sopilote, víbora, cosas inmundas, ¿no? Y cuando comemos en abundancia, más de lo que podemos, cuando se vuelve glotonería, cuando no podemos, ¿traerá algo de malo eso? ¿No? Nuestro cuerpo fue diseñado con mucho cuidado, ¿no? Somos como un reloj, decía el señor Armstrong. Somos como un reloj. Funcionamos siempre y cuando nos den cuerda, ¿no? Si nos dan cuerda, el reloj funciona perfectamente bien. Si no le dan cuerda, pues dejará de funcionar. Y así somos nosotros. Si comemos, nos damos cuerda y funcionamos bien. Pero cuando comemos de más, no funcionamos bien. ¿Por qué? Porque nuestra mente se conecta a otro estilo de vida. Nosotros tenemos principios diferentes. Comemos equilibradamente. Bebemos equilibradamente. Pero ¿qué pasa cuando bebemos en exceso? Nos embriagamos, ¿no? Nos emborrachamos, perdemos sentido, perdemos control. Y eso es pecado. Y eso es pecado. Ningún borracho heredará el reino de Dios. Ninguno. Todos los excesos son malos. Y ellos comían y bebían. ¿Qué tiene de malo? Hoy en los restaurantes, vamos, y las mujeres o tienen la falda muy corta, ¿no? Muy, muy corta, o el escote muy, muy bajo. O sea, pueden escoger una u otra cosa, pero no falta. Entonces uno va a comer o a mirar y a despertar las hormonas. Y después, nuestra mente nunca se conforma. Ustedes pueden ver las películas, ¿no? Las de terror. Antes hasta ponían arañitas así con un hilito y lo bajaban y ¡ay! Gritaban y todos se espantaban en el cine. Oye, eso no espanta. La mente va avanzando. La mente va deseando más cosas. Usted tiene un coche chiquito de 4 cilindros, ya quiere uno de 6 grandote, ¿no? Y ya tiene el grandote de 6, ahora quiere uno de 8 más grandote. Y nuestra mente siempre va avanzando a querer obtener. ¿Pero por qué queremos obtener? ¿Por qué queremos ganar? ¿No nos transporta igual uno de 4 cilindros que uno de 8? Si usted busca el confort, sí. Entonces puede agregarle otras cosas, ¿no? Pero en esencia el transporte es el mismo. Pero queremos obtener. Buscamos posición. ¿Qué nos da posición en este mundo? Pues cuanto más cosas tengamos, entre más bienes tengamos, mejor posición, la gente nos acepta más. Entonces voy a tener un coche de lujo. No me importan los aspectos de seguridad, si es un coche seguro, si tiene bolsas, si tiene frenos especiales o sistemas de estabilidad. No, me importa un auto que me dé estatus, ropa que me dé estatus, que la gente me reconozca, que me dé. Busco los mejores lugares. Nuestra mente se conecta al Dios de este mundo. Él es el que nos ofrece todas las cosas. Él nos da eso. Entonces, ¿qué tiene de malo comer y beber? Mucho, si no lo hacemos apropiadamente. Nos desvía, nos lleva al camino de Satanás, al obtener, a denme, denme, denme. A buscar, según nosotros, mayor diversión. ¿Los jóvenes hoy tienen mayor diversión? Tienen todo. Antes iba uno, se llamaba las tardeadas. Empezaban a las 5 y terminaban a las 8 o las 9, y todos a su casa. Hoy las fiestas empiezan a la 1 de la mañana y terminan a, no terminan, hasta el último que acabe tirado, hasta ahí queda, no tienen hora para terminar. Queremos más. Nuestra mente siempre va a ir superando cosas. Pornografía, como oíamos en el sermoncillo, ¿no? La pornografía antes era verle a las mujeres el, ¿cómo se llama? No se llama chamorro, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre. ¿El qué? ¿Cómo? El tobillo o pantorrilla, uy, era una locura. Todos, hasta las mujeres, le decían a sus esposos así. Oye, todo eso ha cambiado. Ya no hay pudor, ¿no? Ya no hay integridad. Y cada vez vamos avanzando más. Cada vez vamos avanzando más. Porque la gente busca otras aventuras. Buscan cosas más excitantes, más divertidas, según. ¿Y dónde están los principios? ¿Dónde están los principios? ¿Dónde se conectan aquí los principios? Se acaban. Cada vez vamos a buscar cosas más excitantes, que sean más emocionantes, que nos den mayor satisfacción aparentemente, porque lo que generan es mayor insatisfacción. ¿Por qué? Cada vez queremos más. Es el camino de Satanás. Denme, 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 denme. Todo yo. Soberbia. De eso vive este mundo es de Satanás, este es el mundo de Satanás. Y también dice aquí, se daban en casamiento. ¿Qué tiene de malo casarse? Nada, ¿eh? Es lo mejor que nos puede pasar. ¿Qué tiene de malo casarse? Hoy se pueden casar entre personas del mismo sexo, no es casamiento, eso no es casamiento. Dios estableció el matrimonio con un propósito: reproducirse a sí mismo. Es un aspecto físico que viene de un aspecto espiritual. Y lo hace Dios para que nosotros podamos entender el rol espiritual, el rol del padre, de la madre, de los hijos. Se está reproduciendo y tenemos que entender eso. Pero el mundo hoy llama a casamiento cuando dos del mismo sexo se unen. Eso no es casamiento. Y aquí también se daban, hay unas versiones que dicen que los maridos se daban con mujeres, porque el rol es marido y mujer, ¿no? El rol es marido y mujer. ¿Cómo puede un marido tomar a otra mujer? No se puede. No se puede. ¿Cómo pueden dos tomarse? Es perversión del uso natural por el cual Dios nos creó. Pero nuestra mente, su mente hoy, la pregunta es, ¿abomina eso? ¿Lo indigna? Oh, bueno, ya ni modo. Nos debería de indignar. Es el mundo de Satanás. Satanás piensa que solo los más fuertes, los de mayor excitación, son los que deben de estar sobre la tierra. No los más humildes, los más soberbios son los que deben de estar sobre la tierra y gobernar la tierra. Y ese es el mundo donde estamos. Ese es el mundo donde estamos. ¿Está conectado a ese mundo? ¿Cómo está su mente? Hoy, hoy. Si usted se ve introspectivamente, ¿dónde está? Porque podemos olvidar en realidad quiénes somos. ¿Quién es usted? ¿Quién es? ¿Cómo se considera? Porque podemos tener muchos años en la iglesia, muchísimos años en la iglesia, pero no tenemos visión de quiénes somos. Porque debemos de estar conscientes que aún tenemos naturaleza humana. Aún tenemos naturaleza humana. Miren, vamos a Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo es nuestro corazón como ser humano? ¿Cómo es? ¿Quién lo conoce? Dios. Pero cuando nosotros seamos parte de la familia de Dios, nosotros en el milenio vamos a poder conocer el corazón de los hombres. Tendremos la misma naturaleza que tiene Dios hoy. Pero hoy nuestro corazón es perverso. Nuestra mente está conectada a esa parte de forma natural. Somos perversos. Y algunas versiones dice, no tiene remedio. Nuestro corazón no tiene remedio. Ah, no tiene remedio, dice esa versión. Fíjense, si no tenía remedio, entonces vamos a poder entender por qué era necesario que Cristo regresara. Digo, que Cristo viniera a pagar por nosotros. Sin remedio, sin remedio. Vamos a Romanos 8:7, por favor. Fíjense, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Nuestra mente carnal nos hace enemigos de Dios, nos convierte en enemigos de Dios, oponentes de Dios. Completamente. Nos convierte en adversarios de Dios. No nos conecta con Él, porque dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No podemos. Como seres humanos naturales, no podemos. No nos podemos sujetar a la ley de Dios. No podemos. Nos volvemos enemigos de Dios. Satanás es el Dios de este mundo, es el Dios de este siglo. Todo cuanto hay en el mundo, todo cuanto hay en el mundo que ustedes pueden ver, es el mundo de Satanás, él lo creó. Le dieron autoridad para que él gobernara este mundo durante este tiempo, 6.000 años del hombre, una semana milenial, para que él se gobernara y él decidiera, porque en el principio Adán y Eva dijeron, no queremos saber nada del camino de Dios. Dios, déjanos, hazte un lado y déjanos vivir a nosotros como nosotros queremos. Nosotros por sí mismos nos podemos gobernar, no necesitamos tus leyes. Y después de 6.000 años que hemos vivido, no ha cambiado. Sigue igual la maldad, incrementándose. se vuelve más, más, más intensa. Y ahora piense usted, ¿cómo es nuestra naturaleza con relación al mundo? ¿Cómo estamos con relación al mundo? ¿Lo amamos? ¿Nos parecemos más a los del mundo? ¿Hacemos más cosas que se hacen en el mundo? ¿Compartimos cosas? Simplemente la música. ¿Qué escuchamos? ¿Cosas que nos ayudan a incrementar nuestro espíritu? ¿A acercarnos? ¿Creamos un ambiente propicio para que las cosas de Dios se desarrollen? ¿O todo lo contrario? ¿Buscamos cosas que se parezcan al mundo? ¿No? ¿Vivimos en esos ambientes? Y el sábado nos transformamos. Pero el transformación nada más es la corbata y el saco. Porque seguimos pensando en cosas del mundo. Termina el sábado, ¿no? Y termina el sábado, significa terminan los servicios y me voy, pero de volada, como dicen los chavos. Tengo cosas que hacer. Me comprometí con unos amigos a ir a comer. Vamos a ir a comer. Y ya quedé. ¿Dónde está nuestra mente? Nuestra prioridad. Tenemos nuestra vista puesta en el cordero, en el sacrificio, en el plan de Dios para nosotros o en el mundo. Nos jala el mundo y nos va trayendo y nos va trayendo. Nosotros fuimos llamados por Dios, tuvimos un proceso, conocimos de la verdad. La verdad nos dio libertad. Buscamos, entendimos por qué Dios creó la iglesia, el propósito de la iglesia, su plan maestro a través de las fiestas santas de Dios. Nos arrepentimos de la forma de vivir. Dijimos, no quiero vivir como viví antes, no quiero. Quiero vivir como Dios permite que vivamos, como Dios quiere que vivamos. Y nos arrepentimos y nos bautizamos. Y nos impusieron las manos y recibimos del Espíritu Santo. Y empezó nuestra fiesta, ¿no? Empezó nuestra fiesta para convertir una mente carnal en una mente divina, una mente como la de Dios, como la de Cristo. Y empezamos a vivir. Y Dios nos dio de su espíritu para ir caminando acerca de su nuevo mundo. Teníamos que dejar este mundo malo e ir caminando hacia el mundo nuevo, nuestra mente puesta en el reino de Dios y su justicia. Y nosotros decidimos. Y cuando nos bautizamos no pusimos condiciones. No, bueno, sí. Sí, estoy en la iglesia y voy con Cristo, pero que me dé chance de trabajar mediodía el sábado. O la mitad de las fiestas, ¿no? O que me dé chance de pegarle a mi esposa. ¿No? Que mi esposa se sujete realmente, que no me obedece, le doy sus cintarazos. ¿No? No. No. Porque toda la vida de Dios se basa en amor. ¿No? Ame a su esposa como Cristo. Como Cristo ama a la iglesia, como Cristo, nuestro estándar es Cristo. Tenemos que amar como Cristo nos ama. Nuestro liderazgo es un liderazgo de amor, que también es una responsabilidad para nosotros, los hombres. No es un derecho, es una responsabilidad y una obligación. Así nos lo manda Dios. Entonces eso es lo que tenemos que tener en mente, ese somos. Y nos arrepentimos y nos bautizamos. Pablo pasó por un proceso también difícil y tuvo que hacer propias esas palabras. Vamos por favor a Romanos 7. Ya estábamos ahí, ¿verdad? Versículo. Vamos a leer desde el 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Hay alguien aquí que tenga dudas de que la ley de Dios es espiritual? Se vive espiritualmente, no se vive por letra, ¿no? Es el espíritu de la ley lo que nos guía. Por eso es que nosotros no tenemos una lista de lo que hacemos o no hacemos. Nosotros vivimos por el espíritu. Pero fíjense aquí lo que dice Pablo. Mas yo soy carnal vendido al pecado. Pablo mismo, yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. No lo entiendo, no sé por qué lo hago. No sé, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Nosotros tenemos que estar en esta misma situación. Hoy. Hoy. Porque tenemos que analizarnos. De eso trata probarnos. ¿Cómo estamos? ¿Hacemos lo mismo que Pablo? ¿Hacemos propias de estas palabras? ¿Que hacemos lo que no queremos hacer? Versículo 16. Y si lo que no quiero, eso hago, ¿apruebo que la ley es buena? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y eso es lo que tenemos que estar pensando, porque, fíjense, todos sabemos que el sábado empieza de puesta de sol a puesta de sol. Todos lo sabemos, ¿no? Y sabemos que el sábado es un tiempo dedicado a Dios, un tiempo para que desarrollemos su carácter santo, justo y perfecto, un tiempo para que nosotros nos parezcamos más a la familia de Dios, más. Que nuestra respuesta en el día con día sea como Dios lo hace, como Cristo lo hace. Sabemos, ¿no? Pero a veces tenemos compromisos de escuela, de trabajo, ¿no? Y decimos, ay, es viernes y tengo que salir hoy a las 8 del trabajo. Y salimos a las 8 del trabajo y es sábado. Y sabemos que no podemos hacerlo, pero lo hacemos. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Sabemos que no debemos de hacerlo y lo hacemos. Y decimos, chinga, sábado, ¿no? Ya me ganó el sábado. Todavía decimos, ya me ganó el sábado aquí en el trabajo. Bueno, me voy a apurar para irme rápido. ¿Por qué lo hacemos? Y sabemos que no lo debemos de hacer, como dice Pablo, pero lo hacemos. Y lo que tenemos que hacer, estar haciendo hoy es reflexionar acerca de nuestra vida día con día. El sacrificio de Cristo, ese gran sacrificio, ese amor expiatorio de Cristo y el Padre, sé que lo hizo por mí y no le obedezco. Sé que la ley es espiritual y no me sujeto. Y hago lo que no quiero hacer, pero lo hago. Es tiempo hoy, antes de que lleguemos a la Pascua, que nos examinemos a nosotros mismos. Que hagamos una recopilación de nuestra forma de vivir y ver si nuestra forma de vivir está de acuerdo a las exigencias de Dios. A las exigencias de Dios. No es nuestro parecer, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte y nos vamos a morir. Seguramente nos vamos a morir. No va a haber forma de librarla. Son las consecuencias del pecado. La paga del pecado es muerte. Y el sacrificio de Cristo aplica solo si y solo si nosotros realmente nos arrepentimos y convertimos nuestra mente de carnal a divina. Ese es el proceso de conversión, ir cambiando nuestro día con día, ir reflexionando. Y antes de que llegue la Pascua tenemos tiempo de arrepentirnos. De arrepentirnos. Fíjense, tenemos que estar más cerca de Dios. De hecho, una de las condiciones o uno de los requisitos de la oración es el arrepentimiento. Si no nos arrepentimos, Dios no nos escucha. ¿Cómo esperamos que nos escuche? Dios sana a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, ¿no? Y no guardamos el sábado. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? ¿Cómo podemos entender? Fíjense a qué plano llevamos el sacrificio de Cristo. ¿Dónde se queda Cristo parado? ¿Lo menospreciamos? ¿No? ¿Lo tomamos indignamente ese sacrificio? Llegamos a la Pascua y nos comemos el pan así de volada y el vino de volada y no pensamos en su gran sacrificio. No pensamos que nuestra forma de vivir es lo que lo causó. Por eso, fíjense, es necesario. Fue necesario que Cristo muriera porque no podemos. Nosotros no podemos. Cristo tuvo que pagarlo. Tuvo que venir, dejar todo y venir a pagar el pecado por nosotros, porque nosotros no podemos. Tenemos del Espíritu Santo. Tenemos. Y tenemos que ir avanzando poco a poco. Por eso es un proceso. Pero tenemos que ir avanzando. No podemos dejar el mundo del todo así de rápido. Ya me voy y lo cambio y me voy a la montaña ya. Al norte de Canadá y vivo solitito, ¿no? Bueno, me llevo a mi familia. Y allá con mi familia solitito me peleo y maltrato a mi esposa, al fin y al cabo nadie me ve y no me puede acusar con su mamá, ¿no? Vivo aislado. No, no es lo que Dios quiere. Dios quiere que estando en el mundo hagamos las cosas correctas, que hagamos lo correcto, que elijamos su camino de vida, que decidamos vivir como Él vive. Para eso es el sacrificio. Por eso fue el sacrificio. Por eso era necesario. Porque no podemos. No podemos. En nuestra vida no podemos. Y el bautismo significa eso, ¿no? Nos sumergen en el agua, muere el viejo hombre y nace un nuevo hombre. Resucita un nuevo hombre. ¿Cómo para qué resucitamos? Si ya morimos al pecado, ya lo dejamos, ¿cómo para qué? ¿No? ¿Para qué ese sacrificio? ¿Por qué nos tenemos que bautizar? ¿Por qué usamos cosas físicas como el que nos sumergen en la alberca y a veces algunos hasta como que sienten que se ahogan y salen ahí todos desesperados, ¿no? ¿Por qué tienen que hacerlo? Tiene un simbolismo. Dios utiliza símbolos para que nosotros entendamos. Morimos y volvemos a resucitar. Vamos a Romanos 6. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No podemos vivir bajo el pecado. No podemos. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros ya nos morimos al pecado, ya fuimos enterrados. ¿Cómo podemos vivir aún en él? Pregunta, ¿cómo? Si tenemos todas las herramientas. Dios nos da todas las herramientas para hacerlo. Conocemos la verdad. Conocemos la verdad. Fíjense, dice, versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué resucitamos? Para tener una vida nueva. Completamente diferente. La vida que teníamos anteriormente la aborrecimos. Si éramos mujeriegos, ya no tenemos más mujeres. Si éramos alcohólicos, ya no tomamos más alcohol. ¿No? Si éramos pervertidos, dejamos de hacerlo. Porque fíjense, Dios llamó no a los mejores del mundo, ¿no? ¿Quiénes somos los que estamos aquí sentados? Fíjense, ¿quiénes? Lo peorcito, lo menos preciado. Para avergonzar otros. O sea, no crean que somos los mejores y que Dios escogió a los más buenos y no sé. No es cierto. No es cierto. Nosotros éramos pecadores en el mundo y grandes pecadores. Y Dios nos llamó a arrepentimiento para avergonzar a los más sabios. Nosotros no somos diferentes. O no fuimos diferentes a ellos. Éramos parte del mundo. Hoy sí somos diferentes. Somos llamados, tenemos del Espíritu Santo, tenemos la verdad, tenemos visión de futuro, sabemos en qué nos vamos a convertir. ¿Quién enseña eso? Estamos trabajando para prepararnos como reyes y sacerdotes. Nuestro punto es que vamos a gobernar con Cristo. Estamos puestos todos nuestros ojos, toda nuestra atención, toda nuestra energía en el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que estamos haciendo, nos estamos preparando. Y esta etapa de fiestas que vienen, eso significa. Primer fiesta, Pascua, Cristo sacrificado por nosotros. Porque no había remedio, no podemos. Por nosotros solos no hubiéramos podido. Es imposible, Cristo tuvo que venir como hombre y ser divino y pagar por nosotros. La segunda fiesta, panes sin levadura. Una vez que Él hizo el sacrificio y pagó, nosotros salimos del mundo. Dejamos el pecado, lo sacamos de nuestra vida. Esa fiesta es de nosotros. Pascua, fiesta de Cristo. Panes sin levadura es nuestra fiesta. Salimos del mundo. No comemos pan con levadura. La levadura significa pecado. Está fuera de nuestra vida el pecado. Fuera. Y comemos pan sin levadura. Que representa obediencia a Dios. Representa que ahora obedecemos. Al dejar el pecado fuera de nuestra vida, automáticamente obedecemos la ley de Dios. No hay pecado en nuestra vida. Eso significa, viene el sacrificio de Cristo e inmediatamente nosotros actuamos para salir del mundo, para no pecar más. Fuera de nuestra vida el pecado. No debe de estar en nuestra vida. No debe de estar. Tenemos que ir convirtiéndonos. Tenemos que entrar al proceso de cambiar nuestra mente. Y tenemos que parecernos a alguien. Fíjense, vamos a Primera de Pedro 2:2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces tenemos que buscar crecimiento. Crecimiento, tenemos que ir creciendo. Vamos a Segunda de Pedro 3, 18. Dice, antes bien, fíjense, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Para siempre. Para siempre. Pero tenemos que crecer. Y conforme aumentamos nuestro conocimiento de cosas espirituales, mayor tiene que ser el cambio. Y también aumenta más nuestra capacidad de vernos a nosotros mismos. Entre más estudiemos, entre más conocimiento tengamos acerca de Cristo y la verdad, porque tenemos que saber cómo es Cristo. Para parecernos a Cristo tenemos la mente de Cristo, dice Filipenses, ¿no? Tenemos la mente de Cristo, pensamos como Cristo, tenemos el mismo espíritu que Cristo tuvo. El mismo. Tenemos todas las herramientas. Entonces, Dios nos da todo. Y nos da esa capacidad para vernos a nosotros mismos. ¿Cómo se ve usted? ¿Se ve como un hombre pecador que ha pecado, que ha estado violando las leyes de Dios? Pues es tiempo de arrepentirse. No deje el sacrificio de Cristo a un lado. Cristo es nuestro abogado. Cristo es nuestro abogado intercede ante el Padre por nosotros. Pero si vivimos en pecado, ¿cómo va a interceder? Dejamos a Cristo como si fuera un abogado terrenal que se corrompe y puede ir con el Padre y corromperlo. No puede. Pero en ese plano lo dejamos cuando no nos arrepentimos y estamos viviendo constantemente en pecado. Ahí es cuando tomamos los símbolos de la Pascua indignamente, viviendo en pecado. La Pascua no perdona. Como festival, nuestros pecados. Es un memorial del sacrificio de Cristo, no es fiesta de perdón. Tenemos que tomarnos tiempo para analizarnos a nosotros mismos, vernos como Dios nos ve, pecadores, y arrepentirnos antes de llegar a la Pascua. Reconocer que somos pecadores. Y después de la fiesta de la Pascua entraremos a nuestra fiesta, a salir del mundo, a abandonar las cosas. Por eso sacamos la levadura de nuestras casas, representa el pecado. Igual que sacamos el polvo de hornear, los hot cakes y todo lo que hay, que leude, todo lo que leude lo tenemos que sacar. Igual cualquier pecado lo sacamos de nuestra vida. Dejamos de vivir como vivíamos antes. Se termina. Ahora, preguntemos, ¿hemos avanzado en el proceso de vencer el pecado? Apunte la pregunta nada más para que usted estando solo y orando le pida a Dios eso. ¿Hemos avanzado en la comprensión de la Biblia? Tenemos tiempo para examinarnos antes de celebrar la Pascua, de manera muy personal con Dios. Examine su vida profundamente. Vea cómo vive. Vea si ha sido apático acerca de las leyes que Dios ha establecido, a la forma en que usted guarda el sábado, que guarda las fiestas. A la fidelidad que debe tener con Dios, hágalo profundamente. Porque puede convertirse la Pascua en algo rutinario también para nosotros. La guardamos solo por guardarla, pero no la entendemos. Tenemos que romper esos ciclos, tenemos que entender exactamente qué es lo que estamos haciendo. Tenemos que comprometernos con Dios a que vamos a continuar por su camino de vida. Eso es lo que estamos haciendo. Y si descubrimos que algo estamos haciendo mal, examínese y ponga primero a Dios, pídale a Dios que le dé la salida, que le muestre, y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y ahora tendremos que preguntarnos, ¿estamos listos para tomar la Pascua? ¿Estamos listos para tomar la Pascua? Lo estaremos seguramente, porque tenemos tiempo para prepararnos. O lo estaremos. Durante la última Pascua, Cristo guardó la Pascua de los judíos, ¿no? La del sacrificio, la cenó, cenó. Pero también cambió los símbolos. Puso el símbolo del pan y el vino. Pero agregó otro elemento más a la Pascua. Otro elemento más a la Pascua. Vamos a verlo en Juan 13, por favor. Versículo 2, fíjense, dice. Y cuando cenaban, o sea, es la Pascua antigua, estaban cenando, el cordero lo estaban comiendo. Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregara, Satanás ahí en esa noche ya le había puesto a Judas. Ya estaba en su corazón, ya estaba en su mente el hecho de entregarlo. ¿Satanás puede hoy hacer nosotros lo mismo? ¿Engañarnos en nuestra mente para desviar el significado de la Pascua? Sí. Debemos de ser cuidadosos y examinarnos a nosotros mismos, dice. Y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Dijo Pedro: ¿Cómo tú, siendo quien eres, por qué te rebajas a tanto? Porque esa acción de lavar los pies se practicaba en el pueblo y los siervos no judíos, los esclavos no judíos, eran quienes hacían ese trabajo de lavarle los pies a sus señores. Entonces Pedro le decía: Tú no puedes bajarte a nivel de un esclavo, no puedes, ¿cómo vas a ser un esclavo? No me lavarás los pies. Pero ya conocían a Pedro, pero fíjese lo que le dijo Cristo aquí. Respondiendo Jesús y le dijo: Lo que hago yo, tú no lo comprendes ahora, como muchas veces nosotros no comprendemos las cosas, porque vamos creciendo paulatinamente, conforme el Espíritu nos va revelando las cosas, conforme el Espíritu nos enseña, más lo entenderás después. Pero Pedro seguía en su posición. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás, no voy a aceptar que te rebajes así. Pero Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Parte dónde? ¿De qué le hablaba? ¿Dónde está nuestra parte con Él? Porque es otra parte que hacemos en la Pascua, que estamos haciendo. No tendremos parte en el reino. Cristo hablaba del reino de Dios. Y si no lo hacemos, no tendremos parte con Él. Imagínense lo que significa esa parte de la Pascua que nosotros vamos a celebrar. Si no lo hacemos, no tendremos parte con Él. Tenemos que entender por qué lo hizo, por qué lo hace. No tendremos parte con Él. Fíjense, le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues está todo limpio y vosotros limpios estéis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Dice: Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Les preguntó a sus discípulos, y nosotros como discípulos, ¿sabemos lo que vamos a hacer? ¿Sabemos lo que vamos a hacer cuando le lavamos los pies a nuestros hermanos? Aquí les pregunta, y a Pedro le dijo: No sabes aún, ¿no? Pero pronto lo entenderás. Dice: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado. Es un ejemplo. Y nos ordena, es un mandamiento hacerlo, nos ordena. Dice: Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Nos dejó ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De humildad. ¿Cómo que un señor le lava los pies? Que es un trabajo de siervos. El Señor, el Dios, el Señor de señores, lavándole los pies a sus discípulos. ¿Qué aprendemos con eso? Humildad. a reconocer a nuestro hermano como mayor a nosotros, a reconocer a nuestro hermano como parte del cuerpo de Cristo, a visualizar a Cristo en él. Él lo llamó y lo tuvo, nos dejó ejemplo, ejemplo de humildad y servicio. Es un ejemplo de humildad y servicio. En esa noche los miembros de la Iglesia de Dios se lavan los pies los unos a los otros. Es un símbolo, otra vez, es un símbolo exterior de nuestra actitud y comportamiento en la vida. ¿Cuál es? Servir a nuestros hermanos, estar dispuestos a humillarnos ante Dios, a ser humildes ante Dios, para poderle servir mejor a Dios y a nuestro prójimo. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Y la pregunta sería hoy, ¿tenemos parte con Jesucristo? Apúntela también para que ahora que analice, se pregunte, ¿tenemos parte con Jesucristo? ¿Tenemos esa actitud de humildad? ¿La hemos tenido durante el año? ¿O tenemos que hacer un cambio radical en nuestra vida? Eso es lo que significa este símbolo de lavar los pies. Por eso lo hacemos, para aprender a actuar como siervos. Somos esclavos, somos siervos de Dios. Y tenemos que entender nuestra posición y humillarnos ante Él. Reconocer que somos siervos de Él y de nuestros hermanos. Y en el futuro de la humanidad. Fíjense qué gran responsabilidad tenemos. Siervos de la humanidad. Les tendremos que enseñar como Dios es. Entonces, en esta próxima temporada de fiestas, piense que esta no es nuestra vida. Esta no es nuestra vida. Esta es una vida o una existencia química, temporal. Esta no es nuestra vida. Nuestra vida es eterna. Existiremos por siempre. Sí, actuamos y vivimos como Dios nos pide que vivamos.